Vamos a hacer otra lectura bíblica también en el libro del profeta Ageo. Y esta vez leeremos en el capítulo 2, que solo tiene dos capítulos. Es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, después de Abdías, Ageo. Y ahora leeremos en Ageo 2 y los versos del 10 al 19. La profecía de Ageo, el capítulo 2 y los versos del 10 hasta el 19. Y dice así, Ageo 2 del 10 al 19. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahvé, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová o de Yahvé, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Yahvé. Meditad, pues, en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahvé, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es el primer domingo del nuevo año. Y bueno, ya se sabe que si le toca a Andrés predicar, pues una de dos. O nos va a hablar otra vez de los magos, o va a sacar otra vez el tema de los propósitos que siempre se hacen en estas fechas. Pues en esta ocasión me he sentido atraído a este pasaje de la profecía de Ageo, y sobre todo a Ageo 2, del 15 al 19. ¿Pero por qué? ¿Por qué este pasaje? Pues me sentí atraído a este pasaje por un detalle que me pareció interesante, y es que en estos 5 versículos, que son 5 versículos del 15 al 19, las palabras desde este día, aparecen 3 veces. O sea que esa frase, desde este día, aparece 3 veces en estos 5 versículos. La frase aparece en el 15, donde dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Luego, si nos fijamos en el 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y al final del 19, el Señor dice a su pueblo, mas desde este día os bendeciré. Curioso, ¿no? La misma frase, desde este día, 3 veces, en el corto espacio de 5 versículos aquí en esta profecía de Ageo. Y curiosamente, esta frase, desde este día, solo se encuentra 4 veces en toda la Biblia. Desde este día solo se encuentra 4 veces en toda la Biblia, y 3 de las 4 veces es aquí en Ageo capítulo 2. Y me parecía una frase bastante apropiada para un primer domingo de un nuevo año, como es hoy, desde este día, para que no que nos hagamos un propósito quizás, pero sí que pensemos qué es lo que vamos a hacer desde este día, desde el día de hoy, desde este primer domingo del 2015, qué vamos a hacer, en qué van a cambiar o en qué van a tener que cambiar quizás nuestras vidas desde este día, desde el día de hoy, el primer domingo del año 2015. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este pasaje de Ageo para nosotros hoy, a comienzos de este nuevo año 2015? Lo voy a resumir en 2 puntos, en 2 cosas que vemos aquí, y quiero desde el primer momento intentar aplicarnos a nosotros, como siempre debemos hacer con la Biblia, buscar el mensaje para mi vida, para nuestras vidas, en cualquier pasaje de la Biblia. Y voy a resumir lo que yo entiendo que es el mensaje de estos 5 versículos en 2 puntos. Primer punto, el Señor nos manda meditar. El Señor nos manda meditar. Este es el primer punto. En esta pequeña profecía de Ageo, que ya he dicho que es el segundo libro más corto o más breve de todo lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia, después de Abdías, que solo tiene un capítulo, Ageo solo tiene 2, y no hay otro tan corto como estos 2. Pero en esta pequeña profecía de Ageo hay una palabra muy importante, yo diría central en Ageo, y es la palabra meditar. Meditar. De hecho, esta palabra en forma de imperativo, meditad, meditad vosotros, esta palabra aparece 5 veces en 2 capítulos de este libro de Ageo. Lo podemos ver rápidamente en Ageo 1, versículo 5. Ageo 1, 5 dice, pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, también del capítulo 1. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Lo veis? Segunda vez. Luego saltamos al pasaje que nos interesa esta mañana, capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. El 18, primera parte, meditad en vuestro corazón. Y el 18 también al final, meditad pues en vuestro corazón. O sea, en una profecía cortita de solo 2 capítulos, el Señor dice a su pueblo 5 veces, meditad, 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 meditad. Parece como si el Señor quisiera comunicarles algo, ¿verdad? Y yo creo que también nos lo quiere comunicar a nosotros hoy, esta mañana, la misma idea, el mismo mensaje. Esta palabra, meditar, la palabra original hebrea, es una palabra que significa literalmente poner. Y cuando yo me enteré de esto, pensé, bueno, ¿qué tiene que ver poner con meditar? ¿Cómo es que han puesto meditar si lo que significa realmente es poner? Pero al seguir investigando un poco el tema, me di cuenta del porqué. Y es que la idea aquí de meditar es poner algo en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que eso es lo que significa, por lo menos en este contexto, la idea de meditar. Meditar sobre algo es coger ese tema, el que sea, y ponerlo en nuestra mente, ponerlo en nuestro corazón. Eso es meditar. Quizás tengamos que quitar otras cosas, otros pensamientos de nuestras mentes y corazones para hacer un hueco para ese tema sobre el cual queremos meditar, ponerlo en mente, ponerlo en el corazón. Esta es la idea de meditar. Es decir, meditar es un acto deliberado, consciente. No vamos a meditar así sin pensar en lo que hacemos. Solo vamos a meditar si decidimos, oye, tengo que pensar sobre ese tema. Tengo que pensar en serio sobre ese tema. Lo voy a poner en mis pensamientos, lo voy a masticar, lo voy a digerir, lo voy a poner en mi corazón. Voy a dedicar un poco de tiempo a pensar en serio sobre este tema porque es un tema importante, el tema que sea. Eso es meditar, según lo que significa esta palabra hebrea. Ponerlo en mente, ponerlo en nuestros corazones. Yo os quiero sugerir esta mañana, este primer domingo, este primer culto dominical del año 2015, os quiero sugerir que el Señor, lo que nos quiere decir esta mañana, yo creo que es así, es, Él nos quiere decir que meditemos todos sobre nuestra situación espiritual. Creo que ese es el mensaje de este pasaje de la Biblia para nosotros hoy. El Señor, al igual que hace 2500 años, en tiempos de Ageo, Él quiso que su pueblo en aquel entonces meditara, pusiera en sus mentes y corazones una serie de cosas, de pensamientos importantes. El Señor quiere que tú y yo, nosotros hoy, este 4 de enero de 2015, que nosotros también pongamos este tema tan importante en nuestra mente y corazón, que meditemos sobre nuestra condición, nuestra situación espiritual, sea que seamos creyentes o no, da igual, porque todos necesitamos hacer esto. Pero, ¿de qué clase de meditación entonces estamos hablando aquí? Y ahora quiero decir una serie de cosas sobre ¿cómo tiene que ser esta meditación? Ya he dicho lo que significa la palabra, pero ahora quiero decir qué tipo de meditación, qué clase de meditación necesitamos practicar o hacer nosotros hoy. Y voy a decir varias cosas al respecto. Primero, es una meditación necesaria. ¿Por qué necesaria? No voy a hablar mucho sobre Ageo y sus contemporáneos, aunque es necesario decir algunas cosas. Estaban pasando mal en tiempos de Ageo, era el año 520 antes de Cristo, y estaban pasando mal porque durante varios años las cosechas habían sido malas. Es como si ellos se sintieran castigados por Dios por lo mal que les iban las cosas en aquel entonces. Y ellos, en vez de pararse a pensar, bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿El Señor nos quiere decir algo a través de este problema que tenemos, esta crisis económica, esta recesión económica? ¿El Señor nos quiere decir algo a través de esto o no nos quiere decir nada? Pero en vez de pararse a pensar, ellos simplemente, bueno, seguían con sus vidas. A ver si el año que viene tenemos una mejor cosecha. A ver si las cosas van un poco mejor el año que viene. Pero no estaban buscando realmente a Dios. Y Dios estaba queriendo hablarles por lo que les estaba pasando. Era una meditación necesaria por las circunstancias, por todo lo que estaba pasándoles a su alrededor, y todavía no lo estaban planteando bien, no lo estaban pensando bien, simplemente seguían con sus vidas como cualquier persona. Y yo creo que esta meditación también es necesaria para nosotros. Yo sé que este tema es un tema difícil, pero lo que no quiero decir esta mañana es que cada cosa que nos pase así, un problema, sea un castigo de Dios, porque yo no lo creo así. Yo creo que hay gente supersticiosa que siempre está buscando explicaciones de un castigo de Dios. Algo habrá hecho para que esté sufriendo tanto, pues algo habrá hecho y Dios, el Señor, está castigándoles. Pero creo que nos precipitamos demasiado para juzgar cuando la gente sufre. Ah, algo habrá hecho. Creo que eso puede ser cruel y puede ser simplemente falso de nuestra parte. Pero lo que sí que creo, y esto es diferente, es que el Señor siempre nos quiere hablar. Siempre nos quiere hablar. Aunque no nos esté castigando, aunque no nos esté disciplinando como padre a sus hijos, aunque no sea así, aunque sea simplemente la mala suerte o las circunstancias o porque nos ha salido así, pero Dios siempre quiere hablarnos por las cosas que nos pasan, buenas y malas. Y por lo tanto, la meditación siempre es necesaria. Siempre es bueno preguntarnos, ¿qué me querrá decir Dios en esta situación en la que me encuentro? ¿Qué nos querrá decir a nosotros? En segundo lugar, esta meditación aquí, si os fijáis, es una meditación, voy a llamarla meditación colectiva. Sabéis que hay una meditación personal, individual, cuando yo, Andrés, o tú, cuando tenemos que meditar de forma personal, cada uno en su casa o donde sea. Pero hay otra meditación, como esta, que tenemos que hacerla juntos. Si os fijáis, esas 5 veces que aparece la palabra meditad en Ageo, siempre está en plural. Meditad, 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 meditad. Es decir, meditad vosotros, mi pueblo, juntos. Aquí no es un mensaje personal para uno en particular o para una. Es un mensaje para el pueblo, dirigido a través de Ageo al pueblo de Dios. Es un mensaje de Dios dirigido a la iglesia, si queréis, al pueblo de Dios. Y hay veces cuando es así. También es verdad que Dios nos habla de forma personal, de forma individual. Pero a veces Dios nos quiere hablar como pueblo. ¿Por qué? Pues porque tenemos necesidades también como pueblo, como iglesia. Porque tenemos pecados que cometemos como iglesia. Porque cometemos errores a nivel de iglesia, no solamente a nivel personal. Porque hay errores y pecados, etcétera, etcétera, que son ya por naturaleza colectivos. Estamos todos metidos en el ajo juntos y por lo tanto hace falta una meditación colectiva. No que cada uno vaya a su casa y de forma aislada busque a Dios. Señor, ¿qué me quieres decir? Pero hay un momento cuando tenemos que juntarnos como pueblo de Dios y decir, Señor, ¿qué nos quieres decir a nosotros? ¿Cuál es tu mensaje a esta iglesia? ¿Cuál es tu mensaje a un grupo de creyentes? No solamente a cada uno de forma personal. Es una meditación, en tercer lugar, profunda. Dice 3 veces, meditad en vuestro corazón. Lo que esto quiere decir, meditar en el corazón, es que no sea una meditación superficial. Muchas veces cuando pensamos, si es que pensamos alguna vez, nuestro pensar suele ser muchas veces demasiado rápido, demasiado superficial. Solo tocamos la superficie, no vamos más adentro. Pero esta meditación es una meditación que tenemos que hacer en nuestro corazón, en el corazón. Es decir, ahí donde está lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser, nuestra persona, y como iglesia, como grupo de personas, como comunidad, si queréis. Tenemos que meditar en el corazón, es decir, hace falta una meditación no superficial, sino profunda. Y si me permitís decirlo, y no quiero sonar como otro viejo más, o estoy en ese camino, pero nuestra generación se caracteriza a veces por la superficialidad. No digo siempre, no digo todo el mundo, estoy generalizando, pero como generalización creo que vivimos en tiempos superficiales, cuando incluso la publicidad se dirige a nuestra propia superficialidad y no miramos a ver lo que hay detrás o más profundo. somos un poco demasiado superficiales. Todo tiene que ser al instante, ya, lo quiero ya. Y no profundizamos en las cosas, pero Dios está pidiéndonos que meditemos en el corazón. Y esto requiere tiempo, requiere una actitud de seriedad delante de Dios. Luego es una meditación prioritaria. En el 15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. En aquel entonces estaban reedificando el templo que fue destruido por los babilonios casi 70 años antes, en 586. Habían pasado 66 años y se supone que estaban reconstruyendo el templo. Y era la prioridad. De hecho, el mensaje de Ageo es, ¿por qué no estáis haciendo eso? ¿Por qué no estáis poniendo manos a la obra para reedificar el templo? Pero ahora, fijaos, Dios dice algo sorprendente. Dice, meditad en vuestro corazón antes de que pongan piedra sobre piedra. Hay algo que tenéis que hacer, incluso algo más prioritario que algo tan importante como era reedificar la casa de Dios. Y es meditar. Es una prioridad. Dejad todo lo demás por un momento, por muy importante que sea, dejad todo lo demás para centraros en esa reflexión necesaria, profunda, sobre vuestra situación delante de Dios. Es algo prioritario, es algo urgente. De hecho, aquí dice en el 15, ahora pues, ahora, fijaos en esa palabra, ahora. Y luego dice tres veces, como ya hemos visto, desde este día en adelante, no lo dejéis para mañana, o para pasado mañana, o para el próximo domingo. Desde este día, desde este día, desde este día, tres veces, meditad en vuestro corazón sobre todo lo que os está pasando. Es una cosa prioritaria y es una cosa urgente, que no se puede esperar. No lo podemos dejar para mañana. Ese es el mensaje del Señor aquí en este pasaje de Ageo. Pero una última cosa sobre ¿qué tipo de meditación hace falta? Tiene que ser lo que voy a llamar una meditación productiva. O sea, tiene que haber un fruto. O sea, no se trata de meditar y ya está. Meditar no es el fin, sino que es el medio. El fin es otro. ¿Cuál es el fin? El fin es que haya un cambio en nosotros. Ese es el fin, que haya un cambio, que como resultado, como consecuencia de haber meditado sobre cómo estamos delante de Dios, qué nos está pasando, por qué, qué nos quiere decir Dios a través de las circunstancias que estamos viviendo, el resultado tiene que ser un cambio en mi corazón y en mi vida y en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aquí hay un versículo interesante que es el 17. Dice el Señor a su pueblo, os herí. Fijaos, en este caso sí que fue una disciplina de Dios. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, o sea que son como plagas, como castigos, como maldiciones, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Yahvé. ¿Lo veis? Mas no os convertisteis. Está diciendo mi intención al disciplinaros de esta manera o de estas maneras, mi intención era que hubiera un cambio, una conversión en vosotros, pero no se ha producido esa conversión. Mas no os convertisteis a mí. ¿Veis? Lo que busca Dios como fruto de nuestra reflexión y meditación es que se produzca un cambio en nuestras vidas, un cambio de verdad, un cambio no solo de dejar de fumar o de perder peso. Lo que el Señor busca es una conversión en nosotros. Y a lo mejor estáis pensando, bueno, está bien para los que todavía no son creyentes, que se conviertan ellos, pero yo ya soy creyente desde hace muchos años. Sí, pero como dijo, creo que fue Martín Lutero, el cristiano es alguien que se tiene que convertir todos los días. Creo que es un buen dicho cuando se entiende bien. Claro, tenemos que convertirnos al Señor una primera vez, pero a partir de ahí tiene que haber un arrepentimiento y una conversión continua en nuestras vidas día a día. No solamente el primer día, Si han pasado ya muchos años, ya ni siquiera nos acordamos de aquella conversión. Pero ¿dónde está tu conversión de ahora, de hoy? ¿Qué es una conversión? Convertirnos es darnos cuenta de que en algo en nuestra vida caminamos mal, vamos mal, y en vez de seguir así, es hacer una parada y dar la vuelta y empezar a caminar en el camino correcto. Es hacer un cambio. Y es esa conversión la que el Señor estaba buscando y hoy creo que está buscando de nosotros. Dice, yo intenté mandándoos esas plagas y pestes y condiciones meteorológicas desfavorables, pues mi intención fue que se produjera un cambio, que os dieseis cuenta y os convertieseis a mí, pero no lo habéis hecho. Pues meditad. Pensad sobre lo que os está pasando. Pero esto es para producir un cambio o cambios, plural, en nosotros. Bueno, este es el primer punto y el más largo. El Señor nos manda a meditar, pero vamos a pasar directamente al segundo punto. Después de haber visto que el Señor nos manda a meditar, segundo, el Señor nos promete bendecir. Primer punto, el Señor nos manda meditar. Segundo punto, aquí, el Señor nos promete bendecir. Con esto llegamos a la parte positiva del mensaje. La primera parte es un reto, que meditemos de esa manera, colectiva, profunda, seria, que haya un fruto de esa meditación, que pensemos sobre nuestra vida delante de Dios, qué nos está pasando, por qué, qué me quiere decir, qué nos quiere decir Dios a través de todo esto. Eso está bien, pero ahora llegamos a la parte positiva, y es que el Señor no solo nos dice lo que tenemos que hacer nosotros, lo bueno es que también el Señor nos dice lo que Él va a hacer por nosotros. El Señor nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos, que meditemos, que nos convirtamos, que haya cambios, pero el Señor es tan bueno que además de pedirnos que meditemos, Él nos promete que nos va a bendecir. Que nos va a bendecir. El 19 dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Ahora fijaos, más desde este día os bendeciré. Desde este día, desde el día de hoy, os bendeciré. Os bendeciré. Es una maravillosa promesa del Señor a su pueblo. Es una promesa para un día como hoy, un primer domingo de un nuevo año. Si pudiéramos oírle al Señor decirnos a nosotros esta mañana, este 4 de enero, desde este día, desde hoy, os voy a bendecir. Y solo unos pensamientos sobre esta promesa de Dios tan maravillosa. Es una promesa personal. Sabemos que quien está escribiendo, hablando, es un profeta, un predicador cualquiera, Ageo se llamaba, pero no es él quien dice, desde este día os bendeciré, ¿verdad? No es él quien está diciendo eso, es Dios, es Yahvé quien lo está diciendo. A través de la boca de aquel predicador, Ageo, el Señor habla en primera persona, desde este día os bendeciré. Ni siquiera Ageo dice como periodista, me ha dicho el Señor que a partir de hoy Él os va a bendecir. Está diciendo en primera persona, desde este día os bendeciré. Es el Señor quien está hablando, quien está haciéndonos esta promesa. Es una promesa sorprendente, porque antes dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Es decir, no había ni una sola señal de bendición en la naturaleza. No había ningún indicio de que Dios fuera a bendecirles. No había nada visible. Y aún así el Señor les promete, desde este día, desde hoy, fijaos, desde hoy os voy a bendecir. No lo veis todavía, ¿verdad? No veis ningún indicio, ninguna señal, pero confiad en mi promesa. Desde este día, aunque no veáis nada todavía, pero desde este día os voy a bendecir. Una promesa sorprendente. Es una promesa de pura gracia, porque todavía ellos no habían cambiado. Es el mismo día cuando Ageo, el predicador, para ese día está diciéndoles, hermanos y hermanas, tenemos que meditar y pensar sobre todo lo que nos está pasando y tenemos que volvernos al Señor y convertirnos, pero todavía no les había dado tiempo a hacer ningún cambio en absoluto. Y antes de hacer ellos ni un solo cambio, Dios ya está diciéndoles, desde este día os bendeciré. El Señor no espera a ver los cambios en ellos. No, cuando vea cambios, cuando vea que vais en serio, ya veremos qué hacemos. El Señor dice, desde este día, aunque todavía no habéis cambiado, aunque todavía no os habéis convertido, no habéis hecho nada todavía, pero desde hoy os bendeciré. Es una promesa de Dios de pura gracia. Y todas las promesas del Señor son así. Porque no hay ni una sola que nosotros nos merezcamos. Las promesas de Dios son sí y son amén, gracias al Señor Jesucristo. Pero es por pura gracia y misericordia de Dios. No es por nuestros supuestos méritos, porque seamos buena gente. Es una promesa motivadora, porque lo que el Señor pretende, entiendo yo, con esta promesa, es motivarles y animarles a hacer lo que tienen que hacer. El Señor sabe cuándo necesitamos esa motivación que nos cuesta, que todo nos parece cuesta arriba, que sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Me siento débil, yo no valgo para eso, yo no sé si puedo hacerlo. Y el Señor dice, no os preocupéis, yo os voy a bendecir. Y entonces con esas palabras, con esa promesa, Él está animándonos, motivándonos para que podamos meditar y pensar y cambiar. Qué bueno es el Señor, ¿no? No solo nos pide lo que Él quiere que hagamos antes de hacerlo nosotros. Él ya nos está diciendo que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a animar para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero es una promesa, creo, condicional. No hay ninguna contradicción. Puede ser una promesa de pura gracia, pero hay una condición. Igual que la salvación es por gracia, pero tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Si no creemos en Cristo, no vamos a ser salvos. Tenemos que creer para ser salvos. Creer es la condición necesaria para que seamos salvos. Pues aquí también hay una condición para que podamos recibir esas bendiciones del Señor. ¿Y cuál es la condición? Meditar. Lo que hemos visto en el primer punto. Es como si Dios quisiera decirnos, al igual que a ellos en aquel entonces, si lo hacéis, si me hacéis caso, si meditáis y pensáis si hay un cambio, entonces ya veréis cómo os bendigo grandemente después. Y aún así, cuando hayamos meditado y hecho todo eso, tampoco vamos a tener méritos o merecernos las bendiciones del Señor. Seguirán siendo bendiciones de gracia de Dios. Pero si no meditamos, si no pensamos sobre nuestra vida delante de Dios, no tenemos derecho a esperar estas bendiciones que Él nos promete. Concluyendo, hemos visto cómo esta frase, desde este día, aparece 3 veces en este corto espacio de estos 5 versículos. Desde este día, desde este día, desde este día. Desde este día meditad. Desde este día meditad, desde este día os bendeciré. O sea, hay un reto y hay una promesa en estas 3 apariciones de la frase desde este día. Pero ¿sabéis qué? Sabemos el día que era. ¿Qué día era? Cuando dice desde este día, ¿qué día era? Lo vemos aquí en el versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, el emperador de aquel entonces, vino palabra de Yahvé. Y bueno, todo lo que pasó después, pasó ese mismo día. Y además sabemos la fecha. Si comparamos el calendario judío con el nuestro, gregoriano, pues podemos sacar la fecha exacta. Y todo esto ocurrió un 18 de diciembre del 520 a.C. No siempre podemos así saber las fechas exactas, pero en este caso sí, porque se nos dice la fecha y podemos calcular que la fecha era el 18 de diciembre del año 520 a.C. cuando pasó todo esto. Ese día, no sabemos, yo no sé qué día de la semana sería, pero ese día la gente amaneció como un día más y bastante mal por todo lo que estaba pasando con las cosechas y demás. Pero ese día sería diferente porque el Señor iba a hablarles ese día a través de Ageo. Y el Señor les dio su palabra ese día a través de Ageo. Y la palabra de Dios tuvo tal impacto sobre la gente que en un solo día hubo un cambio radical en esas personas, en esos judíos, en Jerusalén. Había una canción popular hace unos 60 años. Investigué un poco sobre esta canción y resulta que fue compuesta en español, no en inglés, a veces puede ser al revés. Fue compuesta en español en México en el año 1934, pero unos 20 años después fue traducida al inglés y en inglés se titula What a Difference a Day Makes. Una canción hecha famosa por una cantante afroamericana, Dinah Washington, en el año 59. Y la canción dice, ¿qué diferencia puede hacer un día? Un solo día. 24 horitas, dice la letra de la canción. ¿Qué diferencia puede hacer un día? Un solo día, de 24 horitas. Y vemos la verdad de esa canción, es una canción nada más, pero vemos la verdad de esa canción en esta historia. En un solo día, el 18 de diciembre de 520 a.C., en un solo día se produjo un cambio en la gente en Judá, en la gente en Jerusalén. Un cambio como consecuencia de una simple predicación de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no puede ser así un día como hoy también? ¿Queremos eso? Déjame que te pregunte. ¿Quieres que el Señor te cambie? ¿Quieres eso? ¿Ves necesario que el Señor haga un cambio en tu vida que tú solito no puedes hacer? ¿Y por qué hoy no puede ser el día? Un 4 de enero de 2015, ¿qué más da la fecha? Pero cuando venimos a la iglesia para adorar a Dios, para escuchar su palabra, venimos con ese apetito, con ese deseo, Señor, por favor, háblame hoy, cámbiame hoy, toca mi corazón hoy. Mi corazón, yo sé que está duro, Señor, pero habla mi corazón hoy por tu palabra. Y en un solo día, en un solo culto, Dios me puede hablar a mí, te puede hablar a ti, a cualquiera de nosotros. Y Él puede producir ese cambio necesario en nuestras vidas. Sabéis, muchas veces nosotros preguntamos al Señor, cuando las cosas van mal y hay problemas y hay crisis y no tenemos trabajo, tenemos deudas y todo lo demás, tenemos enfermedades. Y muchas veces nosotros estamos siempre preguntándole al Señor, ¿por qué me haces esto?
Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Pero Él nos quiere preguntar a nosotros, ¿por qué no le escuchamos? ¿Por qué no le hacemos caso? Y quizás estas preguntas que Él nos hace a nosotros sean más urgentes y más importantes que nuestras preguntas a Él.